Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 24 de abril. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Iniciamos esta mitad de semana, pues este miércoles, cargado de información. Esta mañana en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador volvió a hablar sobre el informe de derechos humanos que elabora el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, que dijo es una tomadura de pelo, es superficial, es irresponsable, no tiene sustentos. Sara Pablo, voy contigo.
Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Departamento de Estado de Estados Unidos por el informe sobre la situación de los derechos humanos en varios países, incluido México. Consideró que se trata de una violación al derecho internacional y acusó que el reporte es una tomadura de pelo. En él se incluyen las descalificaciones del Ejecutivo a la Suprema Corte.
¿Qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? ¿Quiénes son ellos para intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia, la soberanía de los pueblos.
Estimó que la administración estadounidense ejerce una política exterior anquilosada, decadente, prepotente e injerencista en la que intervienen asuntos internos de otras naciones. Tras las críticas, aseguró que el informe no le preocupa porque su gobierno mantiene una relación con quienes practican una política de respeto hacia México.
Es que también es un gobierno muy pulverizado. La democracia es sinónimo de diversidad, de pluralidad, pero en Estados Unidos hay demasiadas contradicciones al interior del gobierno. Una cosa es lo que opina la Casa Blanca, otra cosa es lo que hace la CIA, otra cosa es lo que hace la DEA, otra cosa es lo que hace Blinken en el Departamento de Estado, otra cosa es lo que hacen en el Departamento de Justicia, otra cosa es lo que se hace en el Congreso, otra cosa es lo que hace en el Poder Judicial.
Esos informes están manejados por la derecha internacional, vinculados a organizaciones como la de Claudio X. González.
Nada más en el caso de nosotros, como ya sabemos, salen estos comunicados que están manejados por la derecha internacional. Es una internacional de derecha apoyada en Estados Unidos. Ya sabemos, esos son los golpeadores, los halcones, vinculados con las mafias de los países, relacionados, como tú dices, con las organizaciones supuestamente no gubernamentales, Claudio X. González.
Y señaló que el Departamento de Estados Unidos, que encabeza Anthony Blinken, tiene listo un plan para combatir el narcotráfico en Ecuador.
Como el Plan Colombia, como el Plan Mérida. Entonces, asaltan a nuestra embajada. Es una flagrante violación a nuestra soberanía, al derecho internacional, y eso fue el viernes en la noche. Hasta el sábado por la tarde aparece un comunicado insustancial del Departamento de Estado, contradictorio, ambiguo.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y bueno, sí, el gobierno de los Estados Unidos asume que es policía del mundo, utiliza incluso el eufemismo de ayuda humanitaria para invadir países? ¿O cuándo ha visto usted que intervenga un territorio que no cuente con recursos naturales o con una posición geográfica estratégica? Bien haría Estados Unidos en ser policía de su propio territorio, donde tienen un grave problema de consumo de drogas. Ahí es donde está el consumo y se dirigen las drogas. Un grave problema de control de armas. Ya ve que para un adolescente es más fácil comprar una ametralladora que una chela. Un serio problema en materia de salud. Pero, ¿qué le digo? Brendan Rattel, el es vocero del Departamento de Estado estadounidense, defendió su informe.
Publication of the Human Rights Report is not a violation of international law. It's something that we have done every year that this secretary has been secretary, and for every year almost before that. I can't think of a year in which the State Department, across administrations, across secretaries, have issued human rights reports.
En otro tema, el presidente López Obrador reiteró la importancia de las modificaciones a la ley de amnistía, con la que dijo se apoyará para resolver, entre otros, el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Adelantó que se podrían abrir nuevos expedientes contra quienes obtuvieron su libertad con el argumento de que habrían sido torturados.
Ellos deben de saber que los liberaron de manera injusta e ilegal, porque tenemos pruebas de que los liberaron y no los habían torturado. Otros sí fueron torturados, pero no fueron todos. ¿Saben a cuántos liberaron? A más de 80. Están libres, pero podemos, y en su momento lo vamos a hacer, estamos esperando los tiempos, abrir nuevos expedientes.
Y mire usted, en el Senado de la República, es que no me lo va a creer. Esto sucedió en una de sus terrazas. Al senador de Morena, Adolfo Gómez, se le hizo pues buena idea llevar a cabo una ceremonia en la que fue sacrificada, así como lo escucha, sacrificada una gallina. ¿Por qué? Por el día de la lluvia. Tanto el Senado como la misma bancada de Morena se deslindaron del senador Gómez. Héctor Herrera, voy contigo.
Hasta el Senado llegaron los rituales de sangre, ya que un grupo de personas realizaron un sacrificio animal en las instalaciones del Senado de la República. El grupo sacrificó una gallina en un ritual ancestral dedicado al dios Tlaloc, un acto llevado a cabo en un recinto oficial y que implica un delito. Este ritual se desarrolló en el Senado por la ofrenda por el Día de la Tierra. Se ha mencionado que el senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández, fue informado puntualmente que en el Senado de la República no se podían llevar a cabo este tipo de ritos. Sin embargo, el legislador, que pues fue el inspirador de este evento, contestó que no le importaba, que él asumía toda la responsabilidad. Es importante destacar que el Código Penal de la Ciudad de México señala que el maltrato o crueldad animal se clasifica como un delito culposo e intencional. Esto, de acuerdo con la legislación vigente, puede ser sancionado hasta con 2 años de prisión si las lesiones infligidas no ponen en peligro la vida del animal, y hasta 4 años si le provocan la muerte. Por su parte, la presidencia del Senado se deslindó abiertamente de los hechos y subrayó que este acto se llevó a cabo bajo la estricta responsabilidad individual del senador Gómez Hernández.
Una cosa es que me ordenen, porque están acostumbrados a que nos manden a callar. Nosotros somos capaces de dirigir nuestros destinos como pueblos originarios. Todo es violento. ¿Quién de ustedes no come gallina? ¿Quién de ustedes no prueba pollo?
El senador Gómez Hernández es oaxaqueño e integrante de la comunidad mixteca. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Y bueno, se deslindaron ahí en el Senado, pero sí dijeron que habrá sanciones el día de la lluvia, el día de la tierra, en honor a Tlaloc. Hágame el favor, sacrificando una gallina en el Senado de la República. Esto no tiene nada que ver con usos y costumbres, es otra cosa totalmente distinta. Además, no es el recinto en donde se debe llevar a cabo esto. En fin, esto en el Senado de la República, donde mañana se prevé una larga jornada por la discusión de la iniciativa para crear el Fondo para la Pensión del Bienestar. En la Cámara de Diputados, por otro lado, con 254 votos a favor, fue aprobada en lo particular la ley en materia de amparo. Comenzó la discusión sobre la ley de amnistía hace unas 3 horas y media, 4 horas. ¿Cómo va el debate, Maru Rojas? Me enlazo contigo. Has tenido una jornada muy larga.
Estamos escuchando al orador último, que está posicionando su postura antes de que se encienda el tablero de votación para la votación en lo general de esta ley de amnistía, después de haber escuchado debates en pro y en contra, en el que no cambia la película, la mayoría de Morena, PT, Verde, Ecologista arrasan con estos 254 votos que mencionaste, 204 en contra de la oposición, en lo particular para la ley de amparo, y en la ley de amnistía, Antonio de Jesús Madrid, diputado federal de Morena, fue el que defendió el dictamen, un dictamen de la Comisión de Justicia, y como en el anterior, se acostumbra que lo defienda la presidenta de dicha comisión. Lizeth Mata Lozano del PAN no quiso posicionar porque dice, no voy a hablar en positivo de una iniciativa en la que estoy en contra. Entonces, el morenista Madrid dijo que se trata de fortalecer la figura del testigo protegido, pero también va más allá, estas las características.
No podrá ser concedida a personas reincidentes o a quienes no soliciten la amnistía ni aporten elementos contundentes para esclarecer los hechos. A quienes se les otorga amnistía se les extinguen las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos, pero se mantiene la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas.
Reforma propia de un régimen totalitario porque según el presidente quiere saber la verdad y esta reforma da amnistía a una figura que ya existe, esta, la del testigo protegido. Se trata, dice la oposición, de dotar de la atribución exclusiva al presidente de la República, lo que pone por encima del Poder Judicial y de una fiscalía que debiera ser autónoma, la Fiscalía General de la República. Así, el diputado que ha levantado más ámpula en este recinto el día de hoy, Enrique Gerardo Sosa del PAN.
Le están entregando al presidente las llaves de la cárcel y después ya nadie se las va a poder quitar. Miren, los presidentes van a poder perdonar a quien quiera y utilizar esto para extorsionar a los ciudadanos, hacer uso político. Van a poder ofrecer amnistía a cambio de favores o financiamiento de campaña que tanto les gusta. En un país donde los narcos ya los financian a muchos de ustedes.
Se ha leído que hay 71 reservas, lo cual se calcula podría desahogarse en 2 horas y media a partir de que se dé la votación. Sí. Esperamos salir de aquí en punto de la medianoche, Juan.
Gracias, Maru. Sobre esta ley de amnistía voy a conversar con Etiel Luque, abogado constitucionalista, en unos minutos, regresando de una pausa. Así que no se vayan. Volve.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticia. Esta tarde las autoridades mostraron avances de cómo está quedando el foro para el segundo debate presidencial. Ahí la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues se refirió, entre otros temas, a la certeza del padrón y de la lista nominal. Andrea Meraz, voy contigo.
El INE garantiza la integridad y certeza del padrón y la lista nominal electoral a utilizarse en las elecciones del próximo 2 de junio. La consejera presidente del Instituto, Guadalupe Tadei, puntualizó que ambos registros mantienen estricta vigilancia por parte de los partidos políticos, así como académicos de alto nivel de experiencia.
Valido, convalido y afirmo que la certeza del padrón electoral, la integridad del mismo y de la lista nominal es la garantía que al frente de este proceso electoral pone el Instituto Nacional Electoral.
En entrevista, Tadei Zavala defendió la labor del Instituto en la organización de los debates presidenciales y negó una manipulación a las preguntas de la ciudadanía que se utilizarán para este segundo encuentro.
No hay manipulación por parte del Instituto de ninguna pregunta, más estas que son grabadas, creo que son la garantía. Sin embargo, esta conversación pública corresponde a otro ámbito, que era el que hace un momento comentábamos, corresponde a sus posturas, a sus estrategias de campaña, pero la tranquilidad que da el Instituto es justamente esta transparencia en la selección de las preguntas.
Este miércoles por la mañana, Guadalupe Taddei hizo un recorrido al foro número 2 de Estudios Churubusco, lugar donde será el segundo debate presidencial el próximo domingo 27 de abril. Ahí Taddei Zavala reconoció el lugar, vio el set que está a punto de quedar listo, y mientras tanto, en el Instituto Nacional Electoral, los moderadores Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo recibieron las preguntas recabadas de la ciudadanía para preguntarse en este debate. Son en total 8 preguntas, de las cuales 2 de cada una de ellas estaría representando a cada región del país. Imágenes de Ricardo Rodríguez para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y en la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los magistrados, escuche, ordenaron al gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila, pedir licencia a su cargo en un plazo máximo de 10 días si es que quiere continuar con su candidatura al Senado. Por otra parte, por unanimidad de votos, confirmaron el acuerdo del INE que rechaza prohibir las conferencias mañaneras, ya que se coincidió en que se trata de ejercicios de comunicación social del gobierno de la República. Escuchemos lo que dijo la magistrada Yanino Tálora.
Las mañaneras por sí misma no conllevan a una ilicitud y permiten ser un medio de comunicación, información y rendición de cuentas por parte del presidente de la República.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Con la ciudadanía, como ya lo ha definido esta sala superior en diversos precedentes. Sin embargo, lo anterior no implica que no deba ajustarse al marco jurídico y a los principios constitucionales que rigen los procesos electorales.
Y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó eliminar o modificar la conferencia de la candidata Xóchitl Gálvez, en la que presentó una propuesta para que el INE aclarara que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político. Esta decisión se toma ante el uso indebido del logotipo del INE, lo cual, dicen los consejeros, podría confundir al electorado. Y con esto cambiamos de tema y regresamos a la ley de amnistía. Etienne Luque, abogado constitucionalista, qué gusto saludarte esta noche. ¿Cómo estás, Etienne?
Muy bien, Juan. ¿Tú cómo estás? Muy buena noche.
Muy buena noche. Pues aquí viendo declaraciones de un lado y del otro con respecto a esta ley de amnistía. En la Cámara de Diputados se dijo por parte de la oposición que se le estaba entregando las llaves de las cárceles al presidente López Obrador para que las abriera a discreción. Tú, como abogado constitucionalista, ¿cómo estudiaste esta ley de amnistía? ¿Cómo la ves? ¿Es así?
No, para nada. Digamos, hay que poner propiamente las cosas en su lugar. La ley y la reforma que está siendo propuesta alcanza solamente la posibilidad de que el presidente otorgue una amnistía, siendo la amnistía una figura propiamente legislativa. Normalmente lo que hace el Ejecutivo es a través del indulto, pero en este caso se está abriendo un supuesto específico para que se pueda generar amnistía para aquellos casos en los cuales las personas que busquen esta figura aporten propiamente datos o información comprobable que permita al gobierno o al Estado mexicano esclarecer hechos que hasta la fecha no sean conocidos o sobre los cuales no haya algún tipo de claridad. Entonces, propiamente, yo diría más bien que esta reforma se inscribe no dentro de lo que pareciera ser una facultad omnívora, sino está claramente enfocada en una condición específica para, creo yo, poner el proceso necesario para la construcción de lo que podríamos ver en un futuro como comisiones de la verdad, y específicamente una condición de reparación a las víctimas en el derecho que tienen para saber qué fue lo que pasó. Y esto, pues, obviamente se logra a través de este tipo de figuras en las cuales las personas que pueden tener cierto tipo de información se verían incentivadas justamente a presentar la misma a cambio de ser amnistiados.
A ver, digamos, vamos a poner un ejemplo aquí claro, porque me parece que igual y en tribuna y alguna opinología ilustrada está confundiendo la figura de la amnistía con la del indulto, cuando son cosas totalmente distintas. Aquí estamos hablando de amnistía. Si algún involucrado, presunto responsable en un crimen cuya resolución sea de interés supremo por parte del Estado, que sea prioritario, como el caso de los normalistas de Ayotzinapa o Aguas Blancas o la guardería ABC, o tantos que lamentablemente se han sufrido aquí en el país, diera información que pudiera llegar a la verdad, entonces se hablaría de una amnistía. ¿Esto es justicia transicional, Etienne?
Efectivamente, yo creo que estamos hablando de un paso adelante hacia que nuestro país por primera vez aplique justicia transnacional. Hemos tenido esfuerzos en secciones anteriores sobre posibilidades de buscar propiamente qué es lo que había pasado en sucesos históricamente relevantes, ¿no? Y en específico con condiciones como el 68, las guerrillas, aquello que pasó en 1970, pero creo yo que no existía el andamiaje jurídico para que esto pudiese ir hacia adelante, ¿no? En pocas palabras, tú para realmente poder entrar a una condición de justicia de transición, necesitas conocer qué fue lo que pasó. Y como lo demuestran ejemplos en países como Guatemala, Ruanda o África del Sur, es a través de esta posibilidad de otorgar un perdón a las personas que estuvieron y participaron que se puede tener u obtener la información de qué fue lo que realmente pasó.
Entonces estamos hablando aquí, Etienne, de un asunto de justicia transicional, me lo acabas de confirmar. ¿Qué sucede con el criterio para determinar que en efecto se está hablando de un asunto que sea de trascendencia nacional, que se le pueda dar esta amnistía a quien realmente aplique para lo que tú acabas de mencionar y no se use en otro asunto?
Digamos, yo creo que en ese sentido, cuando tú lees propiamente el texto de lo que fue propuesto en el artículo 9 de la ley de amnistía, queda claro que está sujeto a parámetros. El primer parámetro es que se trate propiamente de hechos comprobables. Es decir, no solamente sería una condición en la cual alguien llega y dice que oyó o escuchó, sino que esto tiene que ser comprobado de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Segundo, propiamente, eso tiene que llevar a corroborar ciertos hechos. Y tercero, efectivamente, digamos, está condicionado a que sean condiciones relevantes para el Estado mexicano. Me parece que con esos tres parámetros lo que tú tienes es una obligación propiamente de que en el decreto en el cual se vaya a realizar esta amnistía tenga que haber la fundamentación y motivación suficiente para cubrir, ¿no?, lo que está siendo solicitado. En pocas palabras, es muy difícil, ¿no?, considerar que con la carga probatoria que se va a exigir, esto pueda ser utilizado para amnistiar a quien sea, ¿no? Me parece que no es dable.
Aquí hay un asunto en el que se ha discutido en materia de derecho, me parece que desde que tenemos memoria histórica, Etienne. La ley no necesariamente en su cumplimiento otorga justicia en muchas ocasiones. ¿Esta ley de amnistía busca el orden, busca la justicia o busca el cumplimiento de la ley? ¿O podría ser, porque no son excluyentes, todas?
Yo creo que es momento de justamente salir de una condición de justicia formal, específicamente con eventos que nos marcaron como país y como sociedad. Es decir, llevamos, y prueba de ello es que todavía hay manifestaciones en la sociedad mexicana de que estos eventos no han sido resueltos, ¿no? No se sabe qué fue lo que pasó, o se presupone que se sabe qué fue lo que pasó y se trata de cerrar, pero no sabemos a ciencia cierta el alcance y la responsabilidad de las personas que estuvieron involucradas en este tipo de crímenes o de delitos. Entonces, al final de cuentas, me parece que es una petición de justicia, obviamente, que alcanza una condición en la cual estamos, o el Estado, justamente para sanar y dar a las víctimas la información sobre qué fue lo que pasó, está dispuesto a generar excepciones respecto de los posibles castigos que puedan ser aplicados a las personas que fueron responsables de la comisión de las conductas, ¿no?
En búsqueda de la justicia, entonces estamos hablando, nos queda un minutito, Etienne, rápidamente, pero aquí entramos en otra disyuntiva. ¿Qué es más importante para el cumplimiento de la justicia, llegar a la verdad de un caso tan doloroso como lo puede ser el de Ayotzinapa, o no llegar a la verdad y que uno de los involucrados en el crimen purgue una condena de muchísimos años? ¿Qué le sirve más a la sociedad?
Yo creo que el segundo caso, Juan, sin lugar a dudas, es importante saber qué fue lo que pasó, porque ahí justamente, primero, se puede generar el conocimiento sobre qué fue lo que llevó a que sucediera esto, uh-huh. Y segundo, qué es lo que sí tiene que hacer para evitar que vuelva a pasar. Entonces, me parece que, obviamente, sin soslayar el hecho de que obviamente no se va a castigar a la persona que fue responsable, claro. Y esto tiene una carga en sí mismo, pero yo diría que es muy importante para una sociedad, y la prueba es en África del Sur, ¿no? Donde sí. Después de un régimen brutal.
Etienne, nos cae la pausa, pero sí, sin verdad no hay justicia. Gracias, Etienne Luque. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Fórmula Noticias hace unos instantes le da a conocer sobre una resolución de la Federación en la que pues le dice al gobernador del estado de Yucatán, a Mauricio Vila, que tiene 10 días para separarse de su cargo si es que quiere contender al Senado de la República. El gobernador de Yucatán acaba de comunicar pues hace unas poquitas horas que el día de hoy se enteró de esta situación y que estará respetuoso de la ley en espera de la notificación de la sentencia para poder conocer sus alcances y en su caso darle cumplimiento, pues o sea que sí lo va a hacer. Y bueno, señores, con la información agradezco enormemente a David Saucedo, analista en temas de seguridad, que nos acompaña aquí en Fórmula Noticias para hablar de este informe de derechos humanos hecho por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. David, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Quiero saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes.
Pues está este informe de derechos humanos que emite el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado, lo hace cada año el presidente López Obrador. Pues ya escuchamos lo que decía hace rato, que no tiene sustento, violaría de alguna manera, consideras tú, David Saucedo, la soberanía de nuestro país, que los Estados Unidos quieren ser los policías del mundo, en fin, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, esta postura que tienen los norteamericanos es una situación que han manejado desde hace décadas. Uh-huh. En efecto, el presidente no se equivoca en cuanto a que los norteamericanos utilizan estas evaluaciones en materia de derechos humanos para hacer política exterior. Lo que me sorprende del informe no es que los norteamericanos hayan sido tan severos, sino que se hayan tardado tanto en hacerlo. Porque todo lo que se refiere, todo lo que se relata en ese informe, los asesinatos extrajudiciales, las amenazas a los medios de comunicación, la falta de independencia del Poder Judicial, la presión que tiene el Poder Judicial por parte del Ejecutivo mexicano para dirigir los fallos en cierto sentido, todas estas violaciones a los derechos humanos que existen en México, por supuesto que son temas de todos los días que se reportan de manera frecuente por la prensa y que son minimizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Digamos que lo que dice el informe no es algo que no sepamos los mexicanos, uh-huh. Es algo que tenemos muy claro. Lo novedoso en todo caso es que los norteamericanos finalmente hayan tomado la decisión no solo de presentar un informe con estas características, sino difundirlo en la manera en la que lo están haciendo. Por supuesto que hay sectores conservadores en los Estados Unidos que están respaldando al gobierno de México en todas estas violaciones a los derechos humanos, pero también hay sectores progresistas en los Estados Unidos que estaban obligados y se sentían con la necesidad de finalmente presionar al gobierno de México con un informe con estas características. Así que bienvenido sea. Me parece que en un mundo globalizado es ya cada vez más difícil envolverse en la bandera para tratar de alegar una violación de soberanía de modo tal que se justifiquen errores que se comete al interior del país y en todo caso violaciones graves al Estado de Derecho y al respeto a los derechos humanos.
¿Quién es David Saucedo, el gobierno de los Estados Unidos, como para pretender ser policía del mundo? ¿No consideras tú, a reserva de que estoy de acuerdo en lo que acabas de señalar, que mejor tendrían que ser policías en su propio territorio donde tienen problemas gravísimos de consumo de droga en materia de salud pública, en materia de control de armas?
Por supuesto, los norteamericanos carecen de autoridad moral. De hecho, aplican el criterio de los derechos humanos con cierto sesgo. Critican los derechos humanos en Cuba, por ejemplo, pero no dicen nada acerca de los derechos humanos en Arabia Saudita.
No te vayas tan lejos, perdón, David. Yo he visto que los Estados Unidos se quejan de la violación a los derechos humanos en Cuba. Y sí es cierto, en la base de Guantánamo, que es de los Estados Unidos, ahí sí se violan los derechos. Pero esa no la mencionan, ¿eh?
Sí, por supuesto, y como sabemos en esa base, incluso se daban cursos de capacitación en materia de tortura para poder obtener información de inteligencia para los que ellos consideraban enemigos de los Estados Unidos. Desde luego que hay un doble criterio por parte de los norteamericanos que utilizan de manera regular en su estrategia de política exterior. Ciertamente intervinieron con dureza con la invasión de Kuwait por parte de Irak, pero no dijeron nada acerca de la invasión del Tíbet por parte del gobierno chino porque no se encontraba en los intereses geopolíticos, energéticos, estratégicos de los norteamericanos. Desde luego que los Estados Unidos se comportan como un imperio y hacen valer sus criterios, sus parámetros, sus protocolos y sus informes cada vez que tratan de obtener algo del gobierno mexicano. En este caso particular me parece que el presidente se equivoca al envolverse la maldera, pero también entiendo el por qué lo hace.
¿Qué quiere obtener, el gobierno de los Estados Unidos a través de este informe del gobierno mexicano?
En primer término, calmar a ciertos sectores progresistas de los Estados Unidos que estuvieron pidiendo que hubiera una censura, una crítica en contra del gobierno de México por todas estas faltas. El gobierno de los Estados Unidos había hecho algo así como un intercambio, un quid pro quo. A cambio de hacerse de la vista gorda en perfecto español frente a las muchas violaciones que se cometen en México a los derechos humanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador satisfizo todos los requerimientos en materia de seguridad y en materia migratoria. Fue un intercambio. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió favorablemente a la petición de extradición de Ovidio Guzmán, a que los puertos del Pacífico Sur estuvieran bajo el control de la Marina para reducir la entrada de precursores químicos, que un tercio de los integrantes de la Guardia Nacional estuvieran custodiando la frontera norte y la frontera sur para frenar las caravanas de centroamericanos que iban buscando el sueño americano. Sí. A cambio de eso, el gobierno de los Estados Unidos se hizo pato con relación a la violación de los derechos humanos que había en México. Pero ya era insostenible esta postura. El gobierno de Biden tenía que hacer algo frente a los muchos casos que llegan incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o bien al Tribunal de La Haya, en donde llegan muchos casos de esta naturaleza y los Estados Unidos tenían que finalmente presentar un informe con esta hechura.
Pues David Saucedo, me parece que más claro ni el agua. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, como siempre, muy agradecido por tu generosidad de estar con nosotros.
Gracias a ti, Juan. Te mando un abrazo.
Muy buenas noches. Y bueno, nosotros nos vamos con esto a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, candidata, sigamos haciendo historia, estuvo gira en Hidalgo, en Huejutla, aseguró que continuará la recuperación de los caminos de la Huasteca. En Tamazunchale, San Luis Potosí hizo un llamado a la unidad y por la mañana en Ciudad Valles, también ahí en San Luis Potosí, habló sobre el tema del agua. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum está lista para el segundo debate y en su cartera de argumentos y propuestas lleva todo lo que ha emprendido Andrés Manuel López Obrador en su administración. Y es que dice todo el mundo tiene los ojos puestos en el modelo mexicano porque ha habido crecimiento económico y se ha reducido la pobreza y las desigualdades.
Ahora, los temas del segundo debate pues es para mostrar lo que ha hecho el país, el presidente, es lo que digo todos los días en los mítines, la política del humanismo mexicano, de la cuarta transformación, ha dado resultados, particularmente en un nuevo modelo económico, economía moral, humanismo mexicano, que quiere decir, por el bien de todos, primero los pobres. Prosperidad compartida.
Declaró que difícilmente el debate impactará en las preferencias electorales que la mantienen a la cabeza en la carrera rumbo a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum también habló sobre la seguridad en todo el país y dice que se seguirá trabajando en esta materia, pero ahora profundizando en las causas, evitando que los jóvenes sean cooptados por la delincuencia y en la cero impunidad. Las imágenes son de Aldo Reyes. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Y sobre la política del humanismo mexicano, la doctora Sheinbaum destacó que se han dado resultados tangibles, como un nuevo modelo económico que por su éxito es visto en el mundo.
Y se ha demostrado ahora que el modelo es tan exitoso que el mundo entero está viendo el modelo mexicano. Crecimiento económico, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades, el nivel más alto de empleo formal en la historia del país, el nivel más alto de salario medio del IMSS, aumento en el salario mínimo.
Y mira, en Tamazunchale, ahí en San Luis Potosí, en la mera Huasteca, la doctora Sheinbaum recibió el bastón de mando y ahí hizo un llamado a la unidad de los tres partidos que conforman la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Lo primero, que un militar de nuestro movimiento, independientemente del partido que sea, debe ser respetuoso. Si no están de acuerdo, ¿están de acuerdo? Levante la mano quien esté de acuerdo. Entonces hay que respetar. El día de la decisión, somos hermanos, el Partido Verde y Morena. Y todos apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano, tuvo un encuentro con estudiantes en Monterrey. Aprovechó, por cierto, más tarde para estar pegando pegatinas, propaganda en automóviles con Mariana Rodríguez, candidata a la alcaldía de Monterrey, esposa del gobernador Samuel García. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Al reunirse con estudiantes de posgrado de la Universidad Iberoamericana Campus Monterrey, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reconoció que en este gobierno hay desprecio grande por el servicio exterior mexicano.
México necesita una política exterior que se aleje de coyunturas político-electorales. No podemos estar pagando con las embajadas favores electorales de que si un gobernador se presta un fraude electoral en Sinaloa, en Hidalgo, en un estado de la República Mexicana. Necesitamos privilegiar al servicio exterior mexicano. De hecho, necesitamos privilegiar al servicio civil de carrera en toda la administración pública para tener servidoras y servidores públicos comprometidos con el Estado mexicano y no con un partido, no con una marca electoral. Pero particularmente en política exterior, creo que hay un desprecio por el servicio exterior mexicano que estamos pagando muy caro en el país.
También habló sobre que es momento que México tome decisiones radicales en cuanto al uso del agua, ya que seremos uno de los países más afectados por el cambio climático.
Somos uno de los países más afectados por el calentamiento global, por el cambio climático, y de los países que más riesgo tienen de tener una crisis extrema de sequía.
Con esto nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, pues, ¿a qué dedicó el día? La candidata Xóchitl Gálvez, se lo vamos a decir. Volvemos, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza del Corazón por México. Ideas públicas para, dijo, prepararse rumbo al debate de este domingo. Tuvo una reunión con su equipo de colaboradores. Israel Aldave, voy contigo.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, inició este miércoles su preparación de cara a su participación en el debate del próximo domingo, que se llevará a cabo en los estudios Churubusco. Será la segunda ocasión que se vean las caras con sus adversarios, la morenista Claudia Sheinbaum y el emecista Jorge Álvarez Máynez. Para esto, Gálvez Ruiz se reunió con su principal equipo de colaboradores, con quien estuvo definiendo la agenda que va a llevar a la confrontación de ideas con quienes buscan, como ella, llegar a la presidencia de la República. Gálvez Ruiz incluso ha afirmado en días pasados que va a ir más cómoda, que de entrada no va a llevar traje sastre, sino su tradicional huipil, con el que afirma se siente más segura. Además, también afirmó que aprovechará el formato de este debate para cuestionar a Claudia Sheinbaum respecto a todos los temas que tienen que ver con su patrimonio, y afirmó que ahora sí espera respuestas puntuales por parte del aspirante morenista. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Y luego de las declaraciones del dirigente del PAN, Marco Cortés, sobre que había pedido a los gobernadores de Acción Nacional impulsar el voto a favor de Xochitl Gálvez, Mario Delgado, el dirigente de Morena, va a presentar una denuncia ante el INE. Héctor Herrera.
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que presentarán una queja ante el INE en contra del PAN y de su presidente nacional, Marco Cortés, por intervenir de forma ilegal en el proceso electoral al presionar a los gobernadores y gobernadoras de su partido para que operen a favor de su candidata Xochitl Gálvez. El coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum acusó de confabulación al presidente del PAN, Marco Cortés, y a los 5 gobernadores que pertenecen a este instituto político al tiempo de que los calificó de antidemocráticos. Esto luego de que el dirigente panista hiciera público que se reunió con los mandatarios locales para imponer a la mala en esas entidades a su candidata.
Revelan su vocación antidemocrática. Es la derecha fascista que piensa que todavía está en los tiempos, que podía hacer fraudes electorales, que se robaban las elecciones o que utilizaban los aparatos de gobierno para alterar la voluntad popular en su favor. Se equivocan, tenemos mucho pueblo y no tienen posibilidades de triunfo.
El dirigente de Morena afirmó que la derecha no tiene posibilidades de triunfo ni siquiera en esos estados, e informó que en los próximos días el partido presentará una denuncia en contra del presidente del PAN. También responsabilizó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, del allanamiento a la casa de Cruz Pérez Cuellar, quien es candidato a la alcaldía de Ciudad Juárez por la coalición Sigamos Haciendo Historia. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Y en temas de la campaña en la Ciudad de México, fíjese que esta noche la Comisión de Quejas del Instituto Electoral Capitalino sesionó para determinar qué procedería con las medidas cautelares que solicitó el PAN para evitar que actores políticos mencionen o liguen a Santiago Taboada con el cártel inmobiliario. Fíjese usted que ya resolvieron, admitieron la queja del PAN ahí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ayer conversaba con el exconsejero electoral de este mismo instituto, Eduardo Hushimi, y me decía, esto no va a pasar. Pues, ¿qué cree? Sí, pasó. Sobre este tema, pues conversé esta tarde en radio con César Carabioto, que es uno de los personajes a los que le han impuesto medidas cautelares, otras a Clara Brugada, a Citlali Hernández. En fin, conversé con César Carabioto y me dijo que en caso de darse este fallo que le estoy comentando, pues apelarían ante otras instancias. Escuche.
Nosotros hacemos un atento llamado a los 3 consejeros, consejeras que están en esta comisión de quejas del Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de México, ¿sí?, que no nos censuren, porque se les va a revertir si eso sucede. Además de que no nos vamos a quedar callados, vamos a irnos al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y si fuera necesario nos vamos a la Sala Superior para exigir nuestro respeto, nuestro derecho a la libertad de expresión. Pero se puede parar hoy. Sí. Si hoy 2 de los 3, por lo menos 2 de los 3 o los 3 consejeros que están en esta comisión de quejas del instituto votan en contra, pues ahí muere el asunto.
En otro tema, fíjese que esta tarde vecinos de la colonia Juárez Pantitlán en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, denunciaron que pues de las coladeras brotó carne. O sea, no estamos hablando de una barbacoa urbana. Polo Espejel, es un asunto serio. Voy contigo.
Juan, te saludo esta noche y te informo que por algunas alcantarillas de un sector de la colonia Juárez Pantitlán, en el municipio de Nezahualcóyotl, aquí en el Estado de México, está brotando carne putrefacta. La denuncia la hicieron los habitantes de esta zona alrededor de las 2 de la tarde. en tanto que las autoridades ya han acordonado las calles de Nezahualpilli y Simón Bolívar, donde se pueden apreciar desechos cárnicos que brotaron de estas alcantarillas, desprendiendo con ello, Juan, un olor fétido procedente presuntamente de un obrador o una empresa ubicada en la zona. Los vecinos reportaron que esta situación ya ocurrió hace 15 años, por ello externaron su temor de que ello pueda taponear el drenaje de sus viviendas y represente desde daños a la salud hasta afectaciones a sus patrimonios. Las autoridades sanitarias y de protección civil ya se encuentran en la zona investigando la procedencia y procederán al desasolve, limpieza de los desechos y a la desinfección de esta zona, de lo cual estaremos pendientes, Juan.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Si anda por la zona, no se vaya a parar en un puesto de tacos callejero. Vaya usted a saber de dónde tomen la materia prima. Mire usted, vamos con otro tema. Es un tema que hace reflexionar. Hace un par de días aquí le informé sobre una encuesta que el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo le encargó a la encuestadora Parametría, un ejercicio demoscópico sobre las preferencias electorales con rumbo al 2 de junio. Y en esta encuesta, a pesar de levantarse en el estado natal de Xochitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México sale muy baja, pero muy baja. Igual candidaturas locales del bloque opositor a distintos puestos. Bueno, la candidata al Senado por el PRI, Carolina Villano, se les fue durísimo a los empresarios de Hidalgo. Escuche qué les dijo. Los calificó de pseudoempresarios. Les dijo vendidos con la doctora Claudia Sheinbaum. Pero escúchelo en sus propias palabras.
Ha habido muestras de que su presidente ha suscrito acuerdos con la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum. Aquí en Hidalgo tenemos muchos problemas. Los principales, precisamente en el tema económico, es que tenemos el 72% de informalidad. ¿Por qué no trabajamos en ello? ¿Por qué no mejor nos abocamos, en lugar de que ustedes estén de queda bien, para que les den una obra, para que les den un contrato, para que les den una proveeduría? Es vergonzoso.
Bueno, mire que insultar hacia los empresarios del estado de Hidalgo, de donde ella es candidata. Bueno, el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo reprueba a través de un comunicado estos insultos y mentiras de Carolina Villano, se solidariza con su presidente, con Alejandro Sánchez Ramírez, señalan que representan ellos a miles de empresarios en el estado. Recuerden que en la elección del 2022 Villano perdió por más de 30 puntos y que nunca reconoció su derrota e impugnó la voluntad de la mayoría del pueblo hidalguense, por lo que no extraña, señalan, que en la encuesta en cuestión, la que le acabo de mencionar, pues tenga Villano apenas el 1% de aprobación. Le exige el Consejo Coordinador Empresarial Hidalguense una disculpa a Carolina Villano, le exhorta a conducirse con respeto, le recuerda el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo a la candidata Villano que está haciendo campaña, ¿sabe con qué dinero? Pues con dinero que sale de los impuestos que los mismos empresarios han pagado. Ahí lo tiene usted, está en campaña. Bueno, vamos a temas internacionales. En Estados Unidos se han replicado y extendido protestas estudiantiles en las universidades de pues prácticamente todos los estados de los Estados Unidos, esto en contra de los ataques que Israel ha mantenido en la Franja de Gaza y en otras zonas de Medio Oriente. Comenzaron a presentarse ya detenciones de jóvenes en Texas, hubo varias, hasta donde me enlazo con mi compañero Francisco Villalobos. Paco, buenas noches.
Gracias, Juan, muchísimas gracias. Muy buenas noches, amigos de Grupo Fórmula. En efecto, o sea, el caos que están viviendo en diferentes campus universitarios a lo ancho y largo de la Unión Americana, Juan, con esas protestas en contra de la respuesta que ha tenido Israel tras los ataques que sufrió a manos de este grupo terrorista Hamas en contra de los israelíes en octubre, matando a más de 1,500 de sus ciudadanos en territorio israelí. Bueno, pues, o sea, estas protestas se han convertido en protestas pues bastante violentas, no solamente en contra de los estudiantes judíos que acuden a esas universidades, para ser exactos, en la Universidad del Sur de California, en la Universidad de Columbia allá en Nueva York, en la Brown University en Connecticut, y aquí en la Universidad de Texas en Austin, en el cual estos estudiantes que están apoyando la causa palestina están cruzando la línea en el aspecto de que no solamente están expresando su rechazo en contra de los ataques israelíes, pero también están exteriorizando frases antisemitas, atacando verbal y físicamente estudiantes judíos que nada que ver con el ejército israelí, nada que ver con el gobierno israelí, Juan, y que simplemente están pagando el hecho de ser judíos y que no les y que van en estos campos universitarios. Es por eso que autoridades en la Universidad de Brown, en la Universidad de Columbia y también en principalmente aquí en Austin, Texas, ordenaron el despliegue de la policía, en el caso de Austin, la policía estatal, para quitar de los de estos campuses universitarios estos manifestantes, y resultando también en más de 200 arrestos a lo ancho y largo del país, debido a que aquí, por lo menos aquí en Texas, no declaran que sea, digamos, unas protestas legítimas el hecho de estar usando cánticos antisemitas, y también están atacando estudiantes judíos que quieren ir a clases y que estos protestantes no lo están permitiendo. Muchos de esos estudiantes que están protestando a favor de Palestina son estudiantes de intercambio internacional que están aquí por una visa de estudiantes, y que el Congreso va a examinar la manera de poder revocar esas visas a cualquier estudiante que utilice ese tipo de cánticos antisemitas en contra de estudiantes judíos, y que se va a tomar cartas en el asunto. Así las cosas, Juan.
Muchas gracias, Paco. Rápidamente le informo sobre una crisis con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que su esposa ha sido acusada de tráfico de influencias, entre otros señalamientos, entre otros delitos. Bueno, el presidente de España está analizando su permanencia en el cargo, no va a tener actividades públicas para reflexionar sobre este tema. Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.